COPE Rioja.
Estar informado.
Actualizamos la información y volvemos al Ebro, donde Policía Nacional y Guardia Civil continúan rastreando, peinando un río que sigue dificultando esos trabajos de búsqueda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Rocío Ruiz. ¿Qué plan ha cerrado Policía Nacional para esta tarde? Nacho Rodríguez de Tapia, ¿dónde se situará la búsqueda de Javier en las próximas horas? ¿Sigues en ese entorno del Ebro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes. Sí, comenzarán en la Plaza de Toros de la Ribera. Van a dar un poquito marcha atrás en lo que es el cauce del Ebro y acotarán toda la zona del casco histórico de Logroño hasta el cuarto puente, ubicado ahí en el Camino de las Norias, por la zona del Cubo. Es el primer puente de Logroño siguiendo el sentido del río Ebro. Rocío.
Gracias, Nacho. Seguiremos pendientes de esa búsqueda tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil. También los voluntarios que continúan por las calles de la capital riojana. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Y hay varios drones trabajando en esa búsqueda de Javier Márquez, el joven desaparecido el pasado sábado. Drones con diferentes ópticas, diferentes tamaños, diferentes pesos. Y es que estos pequeños aparatos voladores forman parte ya de nuestro día a día. Los vemos, los escuchamos en investigaciones como esta, o en películas, o incluso con uso recreativo. Rafa Ocón trabaja con ellos todos los días. Es piloto de drones y CEO de Drone Guru. Nos explica a COPE qué son estos aparatos voladores.
Bueno, pues un dron es una aeronave no tripulada, como se les conoce, y al final, es poder controlar los drones a distancia. Hay de todo tipo de pesos, todo tipo de tamaños, de cámaras o de sensores, como se conoce técnicamente.
La presencia de estos drones ha proliferado en los últimos años, no solo a nivel profesional o militar, también, como decimos, a nivel recreativo. Sus aplicaciones cada vez son más. Escucha.
Pues en estos sensores pueden llevar desde una cámara que nos graba las imágenes como lo grabaría un móvil, a una cámara de infrarrojos, a una cámara térmica que nos detecta calor, a una cámara que puede detectar gases, que se pueden utilizar para temas de incendios como el de Valencia. Hay cientos o muchísimas aplicaciones y muchísimos sensores y cada vez se utilizan en más ámbitos.
¿Pero cómo funcionan? Pues se manejan por control remoto, con un mando, con una pantalla o incluso con unas simples gafas con vista en primera persona.
Y eso lo que nos hace es tener la visión de la cámara principal del dron en nuestras gafas y tener mucha precisión para cuando pasamos por pequeños huecos y al mismo tiempo tener muy baja latencia, es decir, que el momento en el que está el dron y por donde está pasando, de forma instantánea lo tenemos en nuestras gafas, lo que nos vuelve a dar mucha precisión.
Esta tecnología es militar, o al menos así empezó. Ahora cualquiera puede acceder a uno de estos drones, aunque eso sí, sacándose un carnet. Además, su uso está cada vez más extendido y la tecnología avanza a muchísima velocidad. Casi podemos decir que compras uno nuevo y ya prácticamente se queda viejo al instante.
Es algo relativamente reciente a nivel comercial. Estamos hablando que en 2012-2013 surgen los primeros drones de carácter comercial y en 10 años ha proliferado, ha aumentado enormemente. Hay muchísimo desarrollo. En cuestión de meses, de un mes para otro, están surgiendo nuevos modelos de drones, nuevas tecnologías, nuevos protocolos de comunicación, nuevos usos, nuevas aplicaciones y es algo ya imparable.
Por eso es una de las tecnologías más buscadas tanto por la policía como por la Guardia Civil para aplicarla en momentos de tensión como los que estamos viviendo, búsquedas, inspección de terrenos o incluso control de manifestaciones o eventos desde el aire.
Lanzar un dron que tiene una cámara térmica que puede estar volando de noche mientras los helicópteros, otra serie de equipos de rescate no podrían, que puede arriesgarse mucho más porque es una aeronave no tripulada. Si algo pasa, lo único que se va a perder va a ser el coste de la aeronave, no se van a perder vidas humanas. En incendios, en situaciones realmente peligrosas, los drones son muy ventajosos.
Mediodía.
COPE Rioja.
Estar informado.
Estos días no estás viendo a los agricultores en las carreteras con sus tractores, tampoco en Logroño, pero no pienses por ello que han bajado los brazos, que han acabado con sus protestas, ni mucho menos. Continúan reivindicando la rentabilidad del sector. ¿Cómo lo están haciendo ahora? Pues mantienen encuentros con las administraciones para concretar las medidas que cada una de ellas pueda tomar. Las tres OPAs riojanas, Sarajasaja o AGR y UPA, han planteado sus necesidades al presidente del Gobierno de La Rioja y a la consejera de Agricultura. ¿Qué han puesto sobre la mesa? Se lo preguntamos a Néstor Alcolea, ingeniero agrónomo y secretario de organización de UPA. ¿Qué tal, Néstor? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Ya no vemos tractores en las carreteras, pero las protestas siguen.
Sí, desde luego que no haya tractores en las carreteras no quiere decir ni muchísimo menos que se hayan atendido las demandas del sector y que los problemas hayan desaparecido. Pero evidentemente los agricultores, nadie les hace su trabajo y por tanto pues es normal que tengan que atender a su explotación.
Los agricultores que están, entendemos, en el campo, ¿verdad? En el terreno, en la viña y también, bueno, pues los ganaderos atendiendo a sus animales. ¿Cómo están las cosas? ¿Hay algún tipo de avance en las negociaciones que estáis manteniendo?
Bueno, ayer mantuvimos una reunión con el presidente del Gobierno de La Rioja, con Gonzalo Capellán y con la consejera de Agricultura, pues para trasladarle de primera mano las demandas del sector y centrarnos especialmente en aquellas medidas, en aquellas reivindicaciones que desde el Gobierno de La Rioja pueden poner en marcha. Y en ese sentido se le solicitó fundamentalmente para el sector vitivinícola, que dadas las circunstancias en las que atraviesan los viticultores, ningún viticultor se quede sin presupuesto para vendimia en verde, porque eso querrá decir que va a tener serias dificultades en poder colocar las uvas en una bodega y, por tanto, la rentabilidad de este año pues puede desembocar en una ruina total, ¿no? Uh-huh. Y tratamos también de temas transversales, como, bueno, simplificación en la medida de lo posible de la PAC, y en ese sentido, desde La Rioja pueden flexibilizar todos los ecoregímenes, es una competencia autonómica, y también les pedimos que trasladasen como consejería, ¿no? Como interlocutor frente al ministerio también, que sabemos que lo hacen, pues las demandas que en estas mesas de trabajo les trasladamos y que pues en muchas medidas no depende directamente o exclusivamente de la Consejería de Agricultura.
Claro, porque la clave, Néstor, está, como bien apuntas, en el Ministerio y mirando a Europa. ¿En esas conversaciones ha habido alguna novedad con el ministro Planas?
Yo creo que la clave no solo está en un sitio, sino que tenemos que sumar. Uh-huh. Todas las administraciones tienen que sumar. Con el ministro Planas ha habido dos reuniones a nivel nacional de las organizaciones. La respuesta a la primera reunión fue en la buena dirección, pero con muy poquitos avances, y no hubo ninguna novedad en la segunda reunión que mantuvimos. Y por tanto necesitamos reformas de calado. La PAC necesita una reforma suficiente para no ser una PAC antirrentable para los agricultores, en tanto en cuanto tienen que hacer acciones, tienen que cultivar de una manera que muchas veces es antirrentable, con siembras de leguminosas o de otras especies que no se dan en nuestra región, ¿no? Y en ese sentido hay que poner más encima de la mesa los avances en condicionalidad, en los cambios de rebajar las exigencias de condicionalidad, nos parecen de muy poco calado y vamos, no vamos a parar hasta que haya una reforma de calado y que los agricultores y los ganaderos lo sientan en su día a día.
Vais a seguir, está claro, ese es el mensaje. Ahora mismo, manteniendo esos encuentros, no descartáis la vuelta a otro tipo de movilizaciones, la vuelta a las carreteras tampoco, ¿no?
Desde luego que no, vamos a dar un tiempo prudencial, pero si no se atienden a estas demandas, desde luego que las movilizaciones van a continuar.
Néstor Alcolea, secretario de Organización de UPA, muchísimas gracias por habernos contado cómo está ahora mismo la situación, por contarnos si hay o no avances y cómo se mantienen esos encuentros con las diferentes administraciones. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, pues así llegamos a las 2 de la tarde. Escuchas ahora Mediodía Cope. Seguimos contándote ya todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.